Bueno, van a pasar a ordenaditos a las clases. Que el Señor bendiga también las maestras, para que el Señor les dé sabiduría para instruir a nuestros pequeños, que es la más importante de todas las clases que reciben en la semana, ¿cierto? Bueno, todavía no entran al colegio, pero cuando entren al colegio, ellos deben entender que la principal clase y lección es la que proviene de la palabra de Dios. Que el Señor cautive las mentes, los corazones, las voluntades de nuestros hijos. Tenemos esa preocupación siempre, está latente, ¿no es cierto? De que nuestros hijos sean de Cristo. Porque ¿qué sacamos, hermanos, que tengan todo el éxito en este mundo? El mayor éxito de una criatura es ser hijo de Dios, si lo pudiéramos llamar así, que sean de Cristo. Esto es temporal, la otra vez nos acordábamos de esta palabra, la palabra vanidad, como el libro de Eclesiastés lo enseña, todo es vanidad, todas las cosas son vanidad. Y vanidad también denota la idea de lo temporal, es algo que no tiene duración, es perecedero. Así que hermanos míos, que todos tengamos este sentir unánime de mirar la vida como temporal, vivirla, como dijo el propio Señor, cada día trae su propio afán, ¿ya? Bueno, que el Señor nos bendiga, estamos estudiando un tema muy importante para proseguir la marcha, para seguir el peregrinaje, que son las convicciones. Hemos aprendido bastante respecto a esto, por lo menos yo he aprendido bastante sobre, por ejemplo, lo que es la fe. Hemos logrado repasar, estudiar lo que es la verdadera descripción de la fe a la luz de la palabra de Dios. Desechando ciertamente todas ideas humanas de lo que se sugiere acerca de la fe, como una fuerza intrínseca del hombre, como una actitud positiva, ¿no es cierto? El hombre habla mucho de eso, ser positivo, ser hombre de fe, es decir, hacer las cosas confiando y ser positivo, posibilista, porque nos va a ir bien. Si usted es negativo, no le va a ir bien. Entonces la fe se transforma en una fuerza subjetiva, ¿me entiende? Que mora en usted y depende cómo usted la plantee, incluso cómo usted la confiese, es lo que va a dar o no resultados. Eso es lo que enseña el hombre, sea en el sentido secular, ustedes saben el movimiento de la nueva era, uno de los pilares de la nueva era es que usted y yo somos dioses. Imagínense, es la enseñanza directa de la serpiente. Pero una de las cosas que sugiere también la nueva era es que usted tiene que ser positivo. Usted tiene que hablar en positivo. ¿Cómo te va a ir en el trabajo? Me va a ir bien mañana. No porque tienes asegurado el día, es porque si usted es positivo, ese positivismo va, lo llaman así hermanos, va a afectar y va a cambiar y va a transformar las circunstancias. Entonces, claro, como nosotros queremos que en todo nos vaya bien, y bien para nosotros es sinónimo de sonrisa de oreja a oreja, adoptamos esas enseñanzas. Y se meten en la iglesia con la misma idea, pero con un cariz bíblico. Pero fe, hermanos, en este tema de las convicciones, no tiene que ver con el subjetivismo, no tiene que ver cómo usted vea la vida o no la vea. Me llegó por ahí un de estos memes que le llaman, o estos imágenes, ¿no es cierto?, con cierta enseñanza. Entonces salía como un autobús y salía una persona mirando hacia la ventana izquierda y el otro a la ventana derecha. El de la izquierda amargado mirando todo negro y el de la derecha mirando todo bonito, el sol. Entonces decía el lema ahí o la moraleja, la vida va a ser dependiendo de cómo tú la mires. Bueno, ¿es verdad eso o no es verdad? Nosotros somos cristianos, hermanos. El día a día depende de Él, no depende de nosotros. Ciertamente nosotros debemos confiar en Él, pero esa fe no tiene que ver con algo subjetivo, de que el mundo o la vida va a cambiar de acuerdo a como tú la veas. No, la vida depende de Él. No vivimos de acuerdo a las circunstancias, para nosotros no existen las coincidencias, hermanos. Él tiene el control de todo, aún de lo más insignificante para nosotros. Es increíble, uno piensa que Dios se compromete con nosotros solamente en lo trascendental, pero en las cosas cotidianas, lo más cotidiano que pueda aparecer, el Señor ahí no interviene. Pero saben que eso es un error, porque el Señor lo enseña, que aún los pelos, los cabellos de nuestra cabeza están contados, y no se cae uno sin que Él lo sepa. Increíble, estamos en su mano. Por lo tanto, la fe es algo que Él ha puesto en nosotros, hermanos, y que no es algo subjetivo. Es una sustancia, una esencia y una convicción de lo que no vemos. Sustancia, ciertamente, de esperanza. Hemos descubierto por las Escrituras que el Evangelio en sí mismo es una esperanza. Nosotros fuimos salvos en esperanza. El hombre, cuando cae en Génesis, fue restaurado en esperanza. Pondré enemistad entre ti, ¿se acuerda? Y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza. Es decir, la redención es una esperanza, ¿no es cierto?, una promesa de esperanza que nace en los albores de la creación y se proyecta a través de los tiempos con su pueblo Israel y también con su iglesia, y nosotros en este tiempo estamos esperando. Esa es la fe. ¿Esperando qué? Esperando el Redentor. Por eso es que Hebreos nos ha enseñado bastante estos ejemplos. Vamos a Hebreos capítulo 11, donde clásicamente en el lenguaje evangélico se conoce como la galería de la fe. ¿Lo escuchó alguna vez así? La galería de la fe, porque es una verdadera, ¿no es cierto?, exhibición, exposición de hombres y mujeres que anduvieron por fe, esperando, certeza de esperanza, y demostrando, que es un sinónimo también de la palabra convicción, demostrar que creemos esto, demostrar que tenemos sustancia o esencia de esperanza, y anduvieron por convicciones demostrando que eran creyentes. Ahí mencionamos a varios, como la Biblia lo enseña en ese orden: Abel, Enoc, Noé, Abraham y tantos otros. El último que mencionamos era Moisés, ¿se acuerda? Moisés, que podríamos catalogarlo como el que tenía el futuro asegurado. ¿Quién de nosotros nos gustaría, estoy hablando como hombre, nos gustaría tener el futuro asegurado? Imagínense, usted le llegara un mail, iba a decir un telegrama, antiguo eso, y un mail le dice: recibiste un premio que te va a permitir vivir cómodamente, con placeres, con lujos, con todo lo que tú necesitas para ti, para tu familia, por toda tu vida. Así que deja de trabajar, y tu frase ahora va a ser: chao, jefe. ¿Cómo se reiría usted, cierto? Estoy exagerando la nota, pero de alguna forma el hombre busca esa estabilidad. Por eso se preocupa de la AFP, de cambiarse del fondo A, del B. Bueno, no digo que usted descuide sus previsiones, pero dependemos del Señor, no de la AFP. Hermanos, Moisés tenía el futuro asegurado. Era hijo de la hija de Faraón, ni más ni menos. Nobleza. ¿Y sabe lo que hace Moisés? No por una obra de él, sino por la fe de Moisés. Eso es lo que tenemos que nosotros siempre enfatizar. Dios escogió a este hombre y le dio lo mismo que te dio a ti y me dio a mí por pura gracia: la fe. Por la fe, Moisés rehusó el ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió, ¿qué cosa? Prefirió el maltrato con su pueblo. Prefirió el vituperio de Cristo que vivir con los placeres temporales de los egipcios. Imagínense ustedes. ¿No es algo irracional para nosotros? ¿Cómo alguien puede hacer esto? ¿Cómo alguien puede renunciar a tener un futuro promisorio, seguro? Bueno, la fe lo hace, porque la fe es certeza de algo más excelente, es certeza de esperanza celestial, no terrenal, a pesar de que no se ve absolutamente nada. Y eso es lo que enfatizamos también en el versículo 13, léalo ahí, dice: conforme a la fe murieron todos estos, incluyendo obviamente Moisés, aunque él fue sacado de la tierra después que murió, no se sabe dónde está su cadáver, y está ahí, aparece también en el, ¿se acuerda?, en el monte de la Transfiguración. Dice que murió sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así murieron ellos. los antiguos. Es decir, teniendo la sustancia, es decir, la esencia de esperanza del Redentor, aunque no le recibieron. Entonces, hermanos, cuando vemos este testimonio de estos hombres, mujeres que vivieron por fe, ahí podemos resumir lo que significa la palabra que nos convoca en estos estudios: convicciones, convicciones bíblicas, convicciones verdaderas, no convicciones subjetivas en filosofía, porque las filosofías cambian, la cultura cambia, las posiciones científicas también van cambiando. Pero nosotros tenemos certeza firme, segura, perdurable, inmutable, férrea. Nunca nos va a cambiar nadie. Y eso no es ser obstinado, hermanos. Aunque venga acá el científico más, ¿no es cierto?, más letrado, más docto, más capacitado y nos diga que se descubrió que Jesús no existió y etcétera, etcétera. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir tambaleando de aquí? Nos va a resbalar eso. ¿Por qué? Porque tenemos convicciones divinas, hermanos. No es un asunto intelectual. El hombre intelectual cambia sus supuestas convicciones, se ve vulnerado. Pero el creyente verdadero tiene fragilidad, pero sus convicciones son inmutables, inquebrantables. Muere sin recibir lo prometido, pero muere creyendo. Creyendo en un sentido de presente continuo. Todos los días está creyendo. No es que creyó un día y después dejó de creer, no. Siempre va a creer hasta el fin. Entonces, quiero agregar algo más al versículo 13. Yo me recordaba la otra vez cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Nuestro Señor Jesucristo murió en medio de dos malhechores, de dos ladrones, ¿se acuerda? Algunos dicen, sobre todo la Iglesia Católica, el ladrón bueno y el ladrón malo. Yo no sé si puede existir un ladrón bueno o un ladrón malo. O cuando se dice, por ejemplo, mentira blanca, mentira negra, ¿cierto? Magia blanca, magia negra. O podríamos decir nosotros, mentirillas. Esta es una mentirilla, ¿ya? No es tanto. No, la Biblia tiene un lenguaje absoluto, un sí, un no, un blanco, un negro. No hay escala de grises. La verdad, la mentira. La bondad, la maldad. La luz, las tinieblas. Los dos eran ladrones. La Biblia se encarga de ratificar que ambos, ojo, ambos injuriaban al Señor. No había ladrón bueno, no había ladrón malo. No obstante, en la decisión soberana de Dios, uno de ellos creyó, ¿se acuerda? Y uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, había escuchado de que él era el Salvador, que él era el Redentor, que él era el Rey, a establecer el reino. Siempre yo me lo imagino, esto es muy personal, en medio de las predicaciones públicas del Señor, esto a lo mejor andaban escuchando y por ahí andaban haciendo sus fechorías, cartereando por ahí a las mismas personas que lo escuchaban. Y escuchaban del Salvador y seguían en su maldad y llegaron a la cruz por su maldad y murieron por su maldad. Pero uno creyó, podríamos agregar en un lenguaje estricto, bíblico, uno pudo creer. Y el Señor le responde fehacientemente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana. No en un futuro incierto. Hoy. Cristo muere y Él va a un lugar conocido como el paraíso. Según Lucas capítulo 16, 19 en adelante, es el seno de Abraham. Debemos recordar que en la antigüedad, ya van a entender por qué me puse en este tema. En la antigüedad, en el hebreo, el lugar de los muertos se llamaba Seol. Y en el Nuevo Testamento, el lugar de los muertos se le llamaba, o se le llama Hades, o Hades, como guste. Seol, Hades es lo mismo. Seol en hebreo, Hades en griego. Bien. Ahí van todos los muertos, pero el Seol o el Hades, antes de la muerte de Cristo, tenía una estructura bien definida, como lo revela Lucas 16. Un lugar de consolación y un lugar de tormento. Lugar de consolación, lugar de tormento. Y entre ambos, una gran cima, cima con S, no cima con C. Cima con S significa un abismo de separación. De modo que los que estaban acá no podían pasar hacia allá y viceversa. ¿Sí? El lugar de consolación centrado en Abraham como padre de la fe, como padre de esperanza. Y por el otro lado, un lugar de tormento, donde ya la Biblia enseña que la llama nunca se apaga, ni el gusano nunca muere. Bien, ¿por qué llegué a este tema? Porque al seno de Abraham, el último en llegar, ¿quién fue? El ladrón de la cruz. Es decir, el último en entrar a ese lugar de consolación, a ese lugar de esperanza, era el ladrón de la cruz. Y ahí llegaban todos los del Antiguo Testamento, todos los creyentes, todos los que murieron sin recibir lo prometido. Bueno, la Biblia aclara en Efesios 4 que cuando el Señor muere también descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Ya? Recuerde que la palabra infierno proviene de un término en latín que significa las partes más bajas de la tierra. Pero él no fue al lugar de tormento, él fue al paraíso para presentarse a todos los que murieron creyendo en el Redentor. Todos los que hemos mencionado y tantos otros que no están en esta lista de Hebreos capítulo 11. Pero eran creyentes, murieron creyendo que el Señor iba a venir. ¿Me comprende? Y se anuncia a ellos, y lo dice Efesios 4, que toma cautiva esa cautividad y la sube a lo más alto, es decir, nuestra esperanza ahora ya no está en el paraíso, sino que en los cielos. Ese lugar ahora está vacío. Por eso que hablar de Hades ahora es hablar de solamente del infierno, de la llama de tormento. Entonces, ahí recién ellos pudieron ver al Redentor. Nosotros no podemos entender esto, hermanos, porque nosotros vivimos atrapados en materia, en tiempo, en espacio. Pero el apóstol Pablo nos da luz diciendo respecto a esto, que cuando alguien muere, inmediatamente está presente al Señor. Es decir, ausente del cuerpo, presentes al Señor. A los filipenses le dice, ¿cuánto deseara yo, no es cierto, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Es decir, un creyente que muere inmediatamente va a la presencia de Cristo. Entonces, todos estos murieron sin haber visto la venida gloriosa del Redentor. Nosotros tenemos la certeza, hermanos, de que el Señor va a venir pronto. Amén. Hay poco amén. Se puede decir amén, hermanos. El Señor viene pronto. Y Él se va a manifestar cara a cara con nosotros en las nubes. Y le vamos a ver cara a cara y vamos a estar para siempre con Él. Pablo dice a los tesalonicenses, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero, hermanos, no obstante a esta esperanza viva, esta certeza o sustancia de esperanza, puede que la muerte nos alcance. Puede que el Señor, no vamos a hablar de que retarda su promesa, porque hoy día se habla de eso. Puede que pasen años y el Señor todavía no vuelva. Y en esos años vamos a envejecer, van a venir nuevas generaciones y nosotros vamos a morir. No lo creemos, yo en lo particular no lo creo, no creo que falte tanto. Pero si es así, moriremos creyendo y estaremos con Él. ¿Me comprende? Entonces, de la misma forma que los de la antigüedad murieron creyendo, así también nosotros debemos vivir como peregrinos y extranjeros, y si hemos de morir, debemos morir creyendo que Él viene. Y viene pronto. Porque Él lo dijo, aquí vengo pronto. ¿Por qué me acordé de esto, hermanos? Porque aquí hay un principio que trasciende desde la antigüedad hacia nuestros tiempos. El principio de la fe verdadera, de las convicciones, de esperanza, de demostrar que creemos que esto es verdad. Entonces, en esa perspectiva, la Iglesia no ha de moverse fácilmente de su manera de pensar. El día que nosotros alejemos esta esperanza bendita del regreso de Cristo, créanme, hermanos, no a mí, sino a la palabra de Dios, nuestro rumbo, nuestra carta de navegación comienza a desviar su ruta. Es lo mismo que el piloto. El piloto se debe ceñir a una carta de navegación. Si deja la carta de navegación de lado, el avión puede irse para cualquier otro lado. La Iglesia comienza a desviar su ruta, y estoy hablando de Iglesia contemporánea, a partir de haber olvidado la esperanza que el Señor nos entregó. ¿Y cuál es la esperanza que Él nos entregó? Su venida, su regreso. no puede estar ausente de la iglesia, hermano. No puede estar ausente de cualquier tema que nosotros podamos proponer acá, el hablar de la venida de Cristo, el hablar de su regreso. Nosotros no somos de este mundo. Hay muchos pasajes que sugieren y enseñan eso. Nosotros no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra patria es celestial. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿No es cierto? Ahora, en el capítulo 12 de Hebreos, que ya nos metimos la semana pasada, comenzamos a ver ejemplos claros, concretos. ¿Qué mejor ejemplo número uno que el de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver varios ejemplos de convicciones, de certeza divina. Primero nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos en el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hasta ahí la lectura en primera instancia. Este por tanto, ¿se acuerda? Es gramática, nos obliga a revisar lo anterior. Y lo anterior tiene que ver con lo que ya hemos estado estudiando. La fe, los que anduvieron por fe, los que murieron por fe. Fíjese que del versículo, ¿no es cierto?, 30 del capítulo 11, menciona más personas. Por ejemplo, dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿A quién está mencionando implícitamente en el versículo? A Josué. Muy bien. Versículo 31, Rahab la ramera. Versículo 32, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, jueces, a David, Samuel, etc. Tantos otros. Entonces, cuando empieza el capítulo 12 de Hebreos, este por tanto no lo podemos descuidar. Por tanto, así como vimos todos los que murieron creyendo, confesándolo, saludándolo, ¿se acuerda? También nosotros, dice ahora. Por tanto también, o nosotros también. No es algo exclusivo de los del Antiguo Testamento. Nosotros también. ¿Quiénes son nosotros, los creyentes de esta era? Recordemos que el autor de Hebreos está considerado en tercera generación. ¿Por qué se habla de tercera generación? Considerando que la primera generación es el Señor Jesucristo, el que viene a establecer este nuevo pacto. La segunda generación es los que oyeron al Señor Jesucristo, en este caso los apóstoles. Pero según Hebreos capítulo 2, el que escribe Hebreos, él cree por el testimonio de los que oyeron a Jesús. Por lo tanto, se concluye que el escritor de Hebreos no es apóstol, sino que es discípulo de los apóstoles. Y ahí también nos incluimos nosotros, porque nosotros no somos apóstoles. Nosotros recibimos el testimonio de las Santas Escrituras confirmado. Cuando algo es confirmado, no se necesita una segunda confirmación. Esta es una declaración también judicial. Una escritura, voy a poner el ejemplo, una escritura que usted tiene que revisarla cuando compra una propiedad, tiene que ser revisada, tiene que ser ratificada y finalmente tiene que ser firmada, rubricada y sellada. Y se acabó. La escritura no se revisa más. ¿Me comprende? Las escrituras se cerraron. Las escrituras se sellaron. De hecho, Apocalipsis, al final, ¿qué es lo que dice? Si alguien añadiere o si alguien quitare. Algunos interpretan de que eso es exclusivo para el Apocalipsis. Pero es el sello de todas las escrituras. Es el principio que trasciende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay nada más que agregar. Está todo sellado. Está todo entregado. ¿Me comprende? Entonces, cuando usted entiende que las Escrituras son ratificadas, no hay nada más que agregar. El autor de Hebreos solamente habla el testimonio apostólico de lo que nosotros debemos aprender. Y él habla así. Por tanto, nosotros también, los creyentes de esta era, los creyentes de la iglesia, hasta el día del arrebatamiento somos los creyentes de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Qué sugiere el Espíritu Santo? ¿Qué nos enseña aquí con, por tanto, nosotros también? Mire lo que dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos tan grandes nubes de testigos? Bueno, se ha dado muchas interpretaciones antojadizas, un poco alegóricas, un poco místicas, como que son los ángeles que nos rodean, como que son espíritus superiores, como que son personas que no vemos, etcétera. No. Lo que está enseñando el pasaje, por tanto, nos conecta lo anterior, teniendo nosotros los mismos testigos que ellos tuvieron. Son el testimonio fiel de vivir por fe. Eso es lo que nos está enseñando. Teniendo nosotros también este tan grande nube de testigos, es decir, todos los mencionados en la galería de la fe, aquí viene la exhortación. Despojémonos de todo peso, ¿y qué más? Y del pecado que nos asedia. La vida, hermanos, es un peso, es rodearse de pecado. Hermanos, nosotros estamos en un tránsito, lo hablábamos la semana pasada, en contra de la corriente. Y es de esperar que cada uno de nosotros esté nadando en contra de la corriente. Porque el creyente no necesita hablar para darse cuenta de que el hombre, cuando digo hombre, digo esta sociedad, va en una dirección totalmente opuesta. ¿Ya? Como el salmón, ¿se acuerda que hacíamos esa analogía? El salmón va contra la corriente hasta llegar al manantial. Somos los salmones. Una vez lo llamamos con un hermano, somos como esos antiguos monos porfiados. ¿Se acuerdan los monos porfiados? Ya no existen. Usted, por más combo que le pegaba, se caía el mono y nuevamente se volvía a parar, porfiado, obstinado. Los creyentes llevamos eso, ese sello, cual más, cual menos. Y eso involucra, hermanos, una carrera que va acompañada de peso y de un pecado que nos rodea. Esto de asediar significa que nos rodea. Pero la Biblia acá, considerando estas convicciones que nos está entregando, nos entrega también una exhortación a despojarnos de ese peso y de ese pecado. Debemos constantemente, diariamente, dar la lucha para despojarnos del pecado y del peso que nos rodea. Y encumbrarnos, dirigirnos, como dice acá, con paciencia, corramos, ¿cierto?, la carrera que tenemos por delante. Me gusta detenerme en cada palabra. La Biblia habla, como lo estamos estudiando los domingos en la tarde, la carrera del creyente, no solamente una batalla, sino que también una carrera. ¿La carrera cansa o no cansa, hermanos? Después de horas de una maratón o un par de minutos, ya uno a veces está cansado. La palabra que se agrega acá es con paciencia. Esto no es instantáneo, esto no es automático. La vida del creyente no es un cambio radical, como quisiéramos que fueran todas las cosas. A veces nos preguntamos como creyente, ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? Porque el que está rigiendo tu vida es el Señor. Y el Señor permite la prueba, permite la tribulación. Ya lo leímos, ¿se acuerda? Romanos 5. Porque con la tribulación se produce paciencia. La paciencia no nace de sí mismo. Uno puede decir en tiempo de bonanza, yo soy un hombre paciente, ¿cierto? Un hombre tranquilo, mientras todo anda bien. Pero cuando las cosas no andan bien, se requiere paciencia. Y el Señor nos está perfeccionando en esa paciencia. Ninguno de nosotros se podría jactar de que ya ha egresado y ha recibido el doctorado de la paciencia. Creo que somos impacientes. No nos gusta esperar. Y en la manera que no aprendemos la lección, el Señor más tribulaciones nos va a entregar, hasta que ya seamos pacientes. Uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto entonces? A mí me contaron que venía uno a Cristo para que los problemas se fueran. Ese no es el Evangelio, hermano. Te debo decir que no es el Evangelio. El Evangelio verdadero pregonado por nuestro Señor Jesucristo es este. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Fíjese lo que dice. Cada día. Y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa tomar la cruz? Negarse a sí mismo es negar todo lo que subjetivamente tenemos, nuestras ideas, nuestros ideales, nuestras propias metas. El hombre en sí tiene sus propias metas. Yo me acuerdo cuando leía antes de ser cristiano los escritos de este famoso psicólogo llamado Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, un hombre adorado, reconocido, cierto, como el padre de la psicología contemporánea. Y él hablaba de aspectos subjetivos como el yo, el superyo y el ello, o el id, que es una especie de sobrevaloración de uno mismo para decir, mira dónde yo puedo llegar, cuál es mi norte, cuál es mi meta. Hermanos, cuando venimos a Cristo, todo eso se desmorona. Escúchame bien, el Evangelio desmorona todo eso. Negarse a sí mismo es que ya no pienso yo, sino que empieza a actuar en mí la mente de Cristo. Yo lamento, hermanos, que no sé si un lamento solamente como retórico, pero es parte de lo que tiene que ocurrir. Lo que está ocurriendo en la iglesia hoy día es precisamente eso. Hay, hermano, una iglesia masiva, populosa, que está enseñando psicología en los púlpitos. No está enseñando la palabra de Dios. No está predicando el verdadero evangelio. No está mencionando que para ser un cristiano obediente uno debe negarse a sí mismo. Debe renunciar a lo que su carne le reclama, a lo que sus anhelos, ¿no es cierto?, le imponen como metas. Negarse, hermanos, es literalmente hacerse nada. El mejor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, que es lo que dice, que Él siendo igual a Dios, esa palabra igual en griego significa idéntico a Dios. No es una reproducción de Dios. No es alguien similar a Dios. Jesucristo es Dios. Cuando dice siendo igual a Dios, está diciendo siendo Dios, en otras palabras. Imagínense, aún siendo Dios, no estimó esa condición como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó voluntariamente, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomémosle el peso a cada palabra. Se despojó a sí mismo, una palabra griega, kenosis, que significa se vació, se hizo nada. El Dios de la gloria, hermanos, se hizo nada. Que lavó los pies a los discípulos. Eso no fue por cumplir, no fue una humildad impuesta o para demostrar una falsa humildad, no, Él se hizo siervo. ¿Usted dejaría que el Señor ahora mismo les lavara sus pies? A veces uno dice, este Pedro no entendía nada, ¿se acuerda que el único que rehusó que le lavara los pies fue Pedro? Creo que lo mismo haríamos nosotros. Una vez un hermano puso un ejemplo muy práctico. Imagínense, hipotéticamente, esto no va a ocurrir. En medio de una once o de una convivencia, se aparece nuestro Señor Jesucristo y compartimos con Él el pan, tomamos una taza de té, un pan, etc. Y después, al término, el Señor se para, con una bandeja toma los platos, se viene a la cocina y comienza a lavar. ¿Lo dejaríamos nosotros? ¿Actuaríamos igual que Pedro? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Nosotros vamos a lavar. Él realmente se hizo siervo, se hizo nada. Ese mismo ejemplo es el que demuestra la esencia del Evangelio. Niégate a ti mismo. Pregunta, hermanos, ¿es fácil negarse a sí mismo? Constantemente, diariamente, cuando vemos nuestras situaciones prácticas, nuestras circunstancias, las relaciones humanas, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el mundo, en fin, ¿es fácil negarse a sí mismo? Voy a poner un ejemplo clásico. ¿Es fácil que una persona venga y te robe la gloria y se atribuya un mérito que es tuyo y tú digas, bien, disfrútalo? ¿Te alegra eso? No. Hermanos, cada día estamos expuestos a morir. Morir a nuestros intereses, a morir a nuestros reclamos, morir a la maldad que mora en nosotros. Entonces, cuando dice acá, corramos con paciencia, no es algo que lo podamos pasar tan por alto. La carrera es dura, hermanos. Debemos fortalecernos en el Señor para tener paciencia, para poder correr. Pero aquí, vamos a decirlo así, Hay una receta que el Espíritu Santo nos muestra para poder contemplarla y poder ser fortalecidos en esta carrera que debe ser corrida con paciencia. ¿Cuál es? Lo que dice el versículo siguiente, o la segunda parte del versículo. La carrera que tenemos por delante, versículo 2, perdón, dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Primero eso. Nuestros ojos han de ser puestos solo en Él. Normalmente nuestros errores están enfocados cuando ponemos nuestra mira en los hombres. ¿Se acuerdan lo que decía Jeremías? Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos entender que no hay hombre infalible. No hay hombre que haya ya sido glorificado y que no esté, ¿no es cierto?, sujeto a errores. Todos nosotros somos pecadores. Todos somos falibles. Por lo tanto, nuestra vista ha de estar puesta solo en Cristo Jesús, porque Él nunca va a fallar. Como dijo un hermano en un artículo hace años, yo leí, cuando la lupa, para que se entienda muy bien, la lupa que maximiza, que amplifica, ¿cierto?, todas las cosas, es puesta en el hombre, usted solamente va a ver imperfección. Ese es el gran error muchas veces en las iglesias, hermano. A veces ocurre que erróneamente los hermanos idealizan a quien pastorea, a quien enseña, a quien está delante. Y a la persona y a su familia, pensando de que no pueden tener errores porque están adelante. Pero no es así, todos nosotros somos pecadores. Por eso que el Señor dejó una enseñanza que trasciende, que es un principio. A nadie llamáis padre vuestro en la tierra. Eso no significa que usted no le diga papá a su padre. La enseñanza tiene que ver con el que es puesto como maestro. ¿Se acuerda que los judíos llamaban a su maestro Raboni o Rabí? Acuérdense que el discípulo llegaba a la clase y ¿sabe lo que hacía el discípulo? Besaba a su maestro como muestra de sumisión a su maestro. Pero el Señor dijo, a nadie llaméis Rabí. A nadie llaméis padre vuestro en la tierra. Es decir, nadie está por sobre vosotros. Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El pastor. El buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, el único que está sobre nosotros. Y todos nosotros somos hermanos. ¿Sabe, hermano? Lo primero que debiéramos desmoronar de las iglesias es la casta eclesial. Eso no nació en el Espíritu de Dios. Usted dirá, pero ¿qué está hablando en contra de los pastores? No, no estoy hablando en contra de los pastores. La Biblia habla de los pastores y que se le debe un respeto, pero ese respeto no debe ser diferente al que se le debe al que sirve las mesas, o al que evangeliza, o al que atiende las necesidades de todo tipo. Es el mismo respeto. Ciertamente el pastor tiene una responsabilidad mayor. Es impartir, ¿no es cierto?, la enseñanza, apacentar la grey. Pero jamás el Señor fundó castas eclesiásticas y escalafones y jerarquías. Eso tiene que ser erradicado de la iglesia. El Señor aborrece la obra de los nicolaitas. Esto al margen, para que se vaya con una inquietud de averiguar qué es lo que son o qué es lo que eran los nicolaitas. El nicolaitismo, muy brevemente lo quiero decir, es cuando la iglesia comenzó a tomar una estructura piramidal, donde abajo estaban el laicado. ¿Ha escuchado esa palabra? Los laicos. Y arriba estaba el clérigo. Clero, laico. No, el Señor dijo, entre vosotros no será así. Usted hoy día quiere hablar con un pastor y tiene que pedir audiencia, pues están tan lejanos de la gente. Y la gente se somete a este sistema porque llega a pensar que el pastor está más cerca de Dios. Y le dice, ore por mí, como que si las oraciones del pastor van a llegar más eficazmente que la oración de cualquier hermano. Quiero aclarar, nos debemos respeto mutuo, los unos con los otros. Pero no existe la jerarquía. Eso lo creó, ¿no es cierto?, lo diseminó en la iglesia primitiva el movimiento de los nicolaitas, que era estructurar la iglesia en el clero y el laicado, y dividió la iglesia entre clero y laicos, es decir, una estructura de escalafón, de jerarquía piramidal. El Señor aborrece eso, así lo dice en Apocalipsis 2, aborrezco las obras de los nicolaitas. ¿Por qué vuelvo al tema? ¿Por qué me fui por ese lado? Porque nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Es el mejor ejemplo, hermanos. Usted no puede decir y justificar su pecado por decir, mire, ¿y cómo él o cómo ella? Nosotros muchas veces buscamos la justificación, hermanos. Para justificarnos a nosotros o justificar a terceras personas, buscamos ejemplos de error para decir, no, hermanos. Puesto los ojos en Jesús. Porque todo lo que hagamos de manera individual va a ser expuesto a la luz de la palabra de Dios y reconocer que hemos fallado. No justificarnos en un tercero o en una situación que es propia del ser humano, porque todos somos pecadores. El estar puesto los ojos en Jesús significa contemplar su perfección, su santidad, sus demandas, ¿cierto? Su palabra. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros, vamos a estar enredados en rumores, en celos amargos, en cosas que son propias de la carnalidad humana. Vamos a estar enredados solamente en un aspecto terrenal. Y toda cosa espiritual va a quedar relegada, ¿no es cierto?, porque estamos tan desgastados en nuestras propias carnalidades. ¿Me comprende? La iglesia no está ajena a eso, hermano. No hay iglesia donde no hayan murmuradores. No hay iglesia donde no haya pecado. No hay iglesia que está inmune. ¿Cómo nos gustaría tener un escudo frente a estas cosas? Pero ¿sabe por qué no puede ser así? Porque la Biblia enseña que la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores. ¿Qué significa? Más allá de lo que usted haga o que yo haga, es lo que tenemos dentro. Todos los pecados que usted puede enumerar, podríamos anotarlo en esta pizarra. A ver, vamos enumerando pecados, ta, 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 una lista larga de pecados. Y usted dirá, ese lo tengo, ese más o menos, ese no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Todos estos pecados los tienes dentro de tu corazón. El Señor dijo a los fariseos, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Teniendo esa perspectiva clara, nuestros ojos no pueden ser puestos en ningún hombre, sino solamente en Jesús, porque Él es perfecto. Él es inmaculado, Él es santo. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Es poner la mira en un camino garantizado, firme. ¿Por qué? Porque Jesús no es un mero hombre. Aquí lo dice, es el autor, y no solamente autor, y consumador de la fe. ¡Qué gran enseñanza! Nuevamente se nos ratifica que la fe que tú tienes no es tuya, no es innata. Tú no naciste con esa fe. El Señor te la dio, el Señor me la dio. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de esta fe. Gloria a Dios por eso, hermano, que podemos ahora creer, porque Él nos dio esta fe. Y la gloria para Él, ¿por qué? Porque Él es el autor, y no solamente autor, sino que también consumador de la fe. Hay una palabra que Él proclamó desde la cruz. Él dijo, consumado es. ¿Algún hombrecito le ayudó a llegar a la cruz con valentía, con firmeza? No. Todos le abandonaron. Zacarías dice que será herido el pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿No fue eso lo que ocurrió? Bueno, Cristo es el mejor referente, el más alto y más excelente referente para poder vivir la vida cristiana contemplándolo solo a Él. Por eso que este predicador que le citaba decía, cuando la lupa es puesta en el hombre, solamente se ve imperfección. Si tú vienes a la iglesia a contemplar los errores de los hermanos, vas a tener una vida sin fruto, una vida oscura. ¿Por qué? Porque vas a ver nuestras propias imperfecciones. Pero si vienes a la iglesia, y estoy hablando en sentido general, hermano, no estoy hablando y precisando a quién le está tirando palo al hermano. No, 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 esto es algo para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Si vienes a la iglesia a mirar a Cristo, te vas a ir con la demanda personal de servirle como Él debe ser servido. Porque Él no es un hombre cualquiera, es Dios, el autor y consumador de la fe. Ahora, en la siguiente parte del versículo, no solamente se presenta su autoría, su deidad, sino que también su obra aquí en la tierra. Mire lo que dice. El cual, por el gozo puesto delante de Él, mire lo que dice, sufrió la cruz. ¿Se da cuenta que es el mismo evangelio que Él predicaba? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Él sufrió la cruz. ¿Qué significa sufrir la cruz? La cruz tenía un solo destino. No el aplauso, no la algarabía, el sufrimiento. Y finalmente, la muerte. El apóstol Pablo es un gran referente también, después lo vamos a ver como ejemplo, pero dice, me quiero saltar un poquito, y dice él, a los Gálatas le dice, ya no vivo yo. ¿Se acuerda? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso no, ciertamente no es un discurso de Pablo para quedar bien con la audiencia. Ciertamente Pablo murió, Saulo de Tarso murió. Y quien vivía en ese cuerpo era Cristo gobernándolo realmente como su Señor. A veces, hermano, personalmente uno dice, Señor, Señor. Y a veces uno medita en lo que él mismo dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Alguien te ofendió? ¿Sabes lo que haría yo? Dice Jesús. Yo iría a hablar con la persona y yo, el ofendido, voy a pedir perdón. No, yo jamás voy a hacer esto, ¿cómo se le ocurre? Y después digo, Señor, Señor. ¿Se da cuenta? Esto no tiene que ver, hermanos, con histrionismo, con grito, con salto, y yo soy de Cristo y se van a abrir los muros. Hermano, hay algo tan sensible que no podemos hacer. Obedecer. Como Él lo enseñó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11 dice algo muy interesante en este paréntesis. Fíjense que nosotros vemos una multitud que seguía a Jesús por el poder que Él manifestaba, por los milagros que Él tenía. Mas cuando se mostró la esencia de su obra, que era morir, ¿cuántos le siguieron? ¿Cuántos estuvieron con Él? ¿Se da cuenta? Hoy día es lo mismo, hermanos. Hoy día se busca un Cristo que sane, un Cristo que prospere, un Cristo que muestre su poder, pero nadie quiere obedecer respecto a la mansedumbre, al perdón, al amor verdadero, a la humillación. No, eso está fuera de la iglesia. No, no me interesa a mí ser humillado, no me interesa amar a mi enemigo, perdonar. No, pero tengo poder para sanar y para hablar en lenguas y hacer esto y esto otro. ¿Qué Cristo es ese, hermano? Estoy presentando al Cristo de las Escrituras, no al Cristo mío. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El autor de Hebreo lo presenta así. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La cruz es sinónimo de vergüenza, de ignominia, de afrenta, de muerte. ¿Qué más dice? Menospreciando la vergüenza, oprobio es sinónimo de vergüenza. Escarnecedores, hermanos. Él despreció eso. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando termina su obra, Él descansa y dice, Señor, he consumado la obra que tú me diste desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa todo este ejemplo, hermano? Nuestro Cristo es un claro ejemplo de padecimiento, de morir. Y en el tema que estamos tratando, un ejemplo de convicciones. Mire, veamos un pasaje en Marcos, por favor, Marcos capítulo número 3. Vamos a contemplar un poquito a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor, no es cierto? Marcos capítulo 6. versículo 1. Dice así, Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Pero mire lo que dice. Y se escandalizaban de él. Versículo 4. Más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es increíble, hermanos, muchas veces contemplar esta realidad que se da en el creyente. ¿Qué mejor ejemplo? Primero, contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que la vida de Cristo es una vida de contradicciones para el mundo. Por ejemplo, para nosotros, ciertamente, Cristo es Dios, manifestado como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Vino a este mundo, hermanos, y nace en una localidad despreciada por la sociedad. Nace en Belén, crece en Nazaret, la región de Nazaret. La Biblia nos dice ahí en el Evangelio de Juan, en esa experiencia cuando él se entrevista con Natanael, ¿se acuerdan? Y Natanael, o Bartolomé, que después se le llama, le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, nuestro Señor Jesucristo viene de Nazaret. Partimos de esa base. El Señor nace y no hubo lugar para él en el mesón. El mesón era un lugar de hospedaje. Todas las ciudades, las aldeas tenían casas que tenían mesones. Es decir, no lo tome literal en el sentido de una mesa, sino que un lugar donde asistir a un enfermo, a alguien que iba peregrinando, etcétera, etcétera. Y cuando el Señor o María iba a dar a luz al Señor Jesucristo, va a un lugar y no había mesón por ninguna parte, no había lugar para él. ¿Dónde nació el Señor? En un humilde pesebre, en un establo prestado, porque ni siquiera era de él. Bien, crece en esa región de Nazaret, y cuando comienza su ministerio, vamos a resumir, y ya llega la hora de que Cristo el profeta entrara en Jerusalén para proclamar ese Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y das muerte a todos los que se son enviados. Y el Señor dice que los quiso juntar como la gallina reúne a sus pollitos, ¿cierto?, debajo de sus alas. Y él lloró al contemplar a Jerusalén. Bueno, quiero enfatizar algo. Él entra a Jerusalén montando un humilde pollino de asna prestado. Ni siquiera era de él. Comienza su peregrinaje final, su recta final rumbo a la cruz, pero antes él participa de la última Pascua, donde también establece, ¿no es cierto?, la cena que hasta el día de hoy los creyentes recuerdan. ¿Y sabe dónde realiza esa última Pascua? En un aposento alto prestado. El Señor Jesucristo muere y fue sepultado en una tumba prestada. Esas son las contradicciones de nuestro Salvador. Él se humilla hasta lo sumo. Se despojó de todo. Se negó absolutamente de todos los privilegios que él los tenía como Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Nunca debemos establecer esa enseñanza falsa de que él dejó de ser Dios. No, él siguió siendo Dios, pero se revistió de humanidad. Es decir, fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y según el pasaje que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo no tuvo academia. Por ejemplo, en Juan 7 dice que decían los que le oían, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? ¿Se acuerda que lo decía? Mire, veámoslo en Juan capítulo número 7. Versículo 15. Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Claro, lo escuchaban, la oratoria, su discurso, y era un hijo de un carpintero. Ahí nosotros podemos entender que este tema de las luchas de clases sociales y asuntos académicos ya existían en los tiempos de Jesús. Hoy día se ha exacerbado mucho de eso, ¿no es cierto? Y cuanto más en la medida que los jóvenes tienen más acceso a los estudios. Pero ese no es el punto que los jóvenes estudian. El punto es que su corazón no se desvíe del verdadero objetivo, reconocer que todo es por gracia y que todo es para la gloria de Dios. Si el Señor te ha permitido, joven, tener más estudios y tener más estatura académica que la de tus padres, que sea para la gloria de Dios, no sea para que te enaltezcas de acuerdo al mundo, sino que sea para la gloria de Dios. Entonces existía ya esto, hermano, existía este tema de conflictos y de discriminación y de mirar bien a uno, de mirar bien a otro. Ahí vemos la epístola de Santiago que dice, vienen a entrar un rico, lo atienden bien, pero un pobre lo dejan de lado. Esas parcialidades ya existían, pero en el cristianismo no deben existir parcialidades ni por el asunto social ni por el asunto académico. Y nuestro Señor Jesucristo sorprendió. Ya lo vimos en una idea contradictoria, no tenía nada el Señor. No sé si alguien ha asistido a un taller de carpintería, ese olor a la madera, rico, ¿cierto? Me acuerdo, había un vecino allá cuando era chico y mi mamá me llevaba, y ese olor a viruta, qué rico. Y uno pisaba blandito y ver las máquinas y las herramientas. Y uno después, cuando es cristiano, se acuerda. Muchas herramientas no deben haber existido en el tiempo del Señor, pero tiene que haber crecido entre el martillo, ¿no es cierto?, algún serrucho, en fin. Y ellos se sorprendían y decían, si no ha estudiado, ¿cómo habla así? ¿Con qué autoridad habla? Y mire cómo responde el Señor. Qué interesante. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Ahí está la base de la autoridad de Cristo, del Cristo hombre. Él es el autor, pero también el consumador. Aquí está hablando el consumador de la fe, Cristo hombre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Dónde está el poder del predicador, del enseñador, del pastor? ¿Dónde está la autoridad? No está en sus propias ideas, hermano. No está en la fragilidad de su vida. El poder está en la palabra de Dios. Lo hemos dicho, lo repetimos. El poder no está en el sembrador. El poder está en la semilla. Siempre debemos contemplar la semilla. Debemos mirar más allá de quién está hablando. Si quedamos mirando al que está hablando, no vamos a recibir nada provechoso para nuestra vida. Pero si ponemos atención en las palabras, siendo fieles, obviamente, en las palabras del predicador, siendo fiel al texto, eso sí, bendice y hace crecer al creyente. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Miren lo que dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Estas son convicciones claras para cada uno de nosotros. ¿Cómo vas a enseñar a alguien que te pide discipulado? ¿Por tu propia cuenta? No. Habla lo que dice la palabra de Dios. Es que eso choca con la razón, no importa. Habla lo que dice la palabra de Dios. Es que no me van a querer escuchar, no importa. Habla lo que dice la palabra de Dios. Debemos tener convicciones que la palabra de Dios tiene poder. Es que debemos ser más diplomáticos, dice por ahí uno, en la radio. Miren, la diplomacia nunca estuvo de parte del Señor. No existe el Cristo diplomático ni el Cristo políticamente correcto. Todo lo contrario. Cuando al Señor le dijeron, mira, Herodes te quiere matar. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Le vinieron, comillas, a advertir, ándate de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Sabes lo que respondió el Señor? Díganle a aquella zorra. Pero se supone que Herodes era un rey. era una autoridad. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor referente, responde de esa manera. Díganle a aquella zorra. ¿Saben lo que son los zorros? Podríamos decir, zorro es un pillo, es un astuto, es un político, etc. Personas que saben cómo manipular y cómo sacar provecho, cómo agazapar para cautivar y capturar a su presa. Así era Herodes. Y el Señor trata tan diplomáticamente incorrecto al gobernante de la época, de la región, llamado Herodes. Díganle a aquella zorra que aquí me quedo, cumplo mi obra y me voy. No tiene nada que ver con el Cristo que nos han enseñado, ese Cristo que está pintado con una cara de incompetente. Lo han visto, hermanos. La Iglesia Católica se encargó por siglos de representar un Cristo amanerado, con cara de... no se sabe qué es lo que es. No, hermano, nuestro Cristo era un hombre de convicciones. Cuando digo hombre, digo 100% hombre. Nos enseña un camino de convicciones, de firmeza, un sí o un no. El Señor dijo, tu hablar sea así, sí o no. No, no medias tintas. Que sí, que no. El Evangelio tiene una sola directriz. La persona se convierte o la gente la rechaza. Pero no puede simpatizar. El Señor no puede caer bien a todo el mundo, hermano, como hoy día se pretende presentar un Cristo híbrido, un Cristo social, un Cristo políticamente correcto. No, hermano, el Señor entregó un evangelio claro, radical, del sí y del no. No de medias tintas. Ahora, ¿por qué quise llevarlo a este punto? Porque el Señor nos deja una tremenda enseñanza. La autoridad de su predicación, aún pudiendo serlo, escúcheme bien, aún pudiendo serlo, la autoridad de su predicación radicaba en la sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso que él respondía, cuando Satanás lo tentó, tres veces le respondió, escrito está. También a los suyos le respondió, escrito está. La autoridad estaba en la sumisión a la palabra de Dios. ¡Qué gran ejemplo nosotros! Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que vivió una contradicción de pecadores. Cristo es el mayor ejemplo de contradicciones. No que él haya fallado, él es perfecto. Me refiero que para el mundo hay cosas que no se entienden. Hay un listado, hermanos, enorme de lo que Cristo hizo. En su ministerio, por ejemplo, conversó con una mujer samaritana, sanó a una sirofenicia, sanó en un día de reposo, quebrantó todo lo que la tradición exigía. Ese es nuestro Cristo verdadero. Es muy necesario volver a las Escrituras para repasar, y si es necesario, para aprender del verdadero Cristo. No de aquel distorsionado que la iglesia, sea católica o sea evangélica, ha presentado por años. Hermano, el verdadero Cristo, no tenga miedo de eso. Porque usted va a decir, ¿cómo van a estar todos equivocados? Es que ese no es el punto, no es la pregunta. El punto es que este libro es la verdad. Descubra la verdad a través de este libro. Y para descubrir la verdad y someterse a la verdad, usted tiene que sí también despojarse, vaciarse de lo que le enseñaron. Que el Señor bendiga su palabra.